Cuando nos sentimos solos, nos acompaña la radio.
Cuando estamos felices, disfrutamos de la radio.
Cuando hacemos una fiesta, encontramos la música en la radio.
Cuando queremos saber, nos informa la radio.
Cuando viajamos, nos guía la radio.
La radio es nuestra vida.
Canal Sur Radio Jaén.
Multimedia y Enganza.
Onda Cero Jaén 90.9.
Radio Jaén. Radio Linares. Cadena SER.
¿Estás escuchando?
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y queremos celebrarlo con nuestros oyentes.
Todas las emisoras de la provincia en conexión en un programa especial para trasladar las potencialidades de la provincia. En el Día Mundial de la Radio, transmitiendo una misma realidad.
Los que hoy y a partir de ahora les van a hablar somos unos enamorados de la radio, una amiga que nunca te falla, que siempre está a nuestro lado de manera incondicional, sin pedir nada a cambio. Amamos la radio y sobre todo a sus oyentes, a todos vosotros que imaginamos cada día tras el micro al que hablamos, miles de jiennenses que nos escucháis y a los que agradecemos vuestra fidelidad.
¿Cuántas cosas, cuánto se ha contado a través de las ondas? Los grandes momentos de la historia reciente, los buenos y los malos, han llegado a sus hogares en aquellos antiguos transistores que incluso siguen utilizando algunos y algunas de ustedes en radios FM que contaban con pletina, posteriormente con CD y ahora también digitalmente a través de sus ordenadores o sus dispositivos digitales portátiles, incluso en nuestros podcasts a cualquier hora y en cualquier momento.
Hoy Onda Cero, Jaén, Radio Linares, Radio Jaén, COPE Jaén, Multimedia Jienense y Canal Sur nos unimos para dar visibilidad a un medio que sigue vivo. Hemos tenido que adaptarnos, eso sí, ha sido relativamente fácil, pero aquí seguimos, siempre cerca de vosotros, a través de la radio.
Cualquier forma es buena para hacerles llegar la información contada de forma transparente, fiable, contrastada y ojo, porque es importante lo que voy a deciros, sin bulos ni falsas noticias. Siempre, siempre claridad informativa de la mano de los propios protagonistas, contada con el rigor y la seriedad que requiere la noticia.
La radio forma parte de nuestras vidas y no me refiero solamente a los que hoy, como profesionales de la información, os hablamos desde esta señal, desde todas y cada una de las emisoras de radio de la provincia de Jaén, unidas en esta importante jornada del Día Mundial de la Radio. La radio, decía, no solo somos nosotros, la radio también eres tú. Sí, tú, que cada día nos sintonizas para sentirte acompañado, para reírte, para soñar o para emocionarte. Tú formas parte de la vida de la radio. Sin ti no seríamos absolutamente nada.
Absolutamente nada. Este año 2025, el Día Mundial de la Radio está dedicado a los efectos climáticos negativos que asolan el planeta, es decir, el temido cambio climático que algunos se empeñan en negar, pero del que dan buena cuenta desastres como la reciente Dana en Valencia. Según Naciones Unidas, el 2025 es crucial para abordar el cambio climático. ¿Y por qué celebramos hoy, jueves 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio? Pues todo comenzó en 2012 cuando se instauró que a partir del año 2013 se celebraría esta jornada en reconocimiento a nuestro trabajo diario y se instauraba esta fecha, el 13 de febrero, porque ese día, pero de 1946, se estableció la Radio de las Naciones Unidas, naciendo apenas unos meses después que la propia organización.
Pues así nace este Día de la Radio, si les parece, y nos permiten, vamos a presentar a los compañeros que hoy forman parte de esta mesa que nos han habilitado en la Diputación de Jaén. Están con nosotros Ángel López, de COPE Jaén. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a todos por compartir este momento tan bonito, porque una cosa es hacer radio y otra cosa es ver cómo hacer radio, que es de lo que yo realmente disfruto, ¿no? Y hoy estamos aquí precisamente para celebrar el poder de la palabra.
Bueno, es la voz de Ángel López, de COPE Jaén, Alfonso Fernández, Multimedia Jaénense. Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Bueno, decías tú, siempre amiga la radio, yo apuntaría también eterna compañera, la que siempre está con nosotros en cada momento, en cada minuto del día. Y el medio de comunicación que además ha sabido reciclarse época a época, temporada tras temporada, parecía que iba a morir, la han querido matar durante muchos periodos de la historia y siempre está. Ahora también en lo digital.
Onda Cero viene representada por María Tajadura. María, compañera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros y sin duda hoy es un día muy especial. Y yo cuando hablo de la radio hablo de frescura, dinamismo, espontaneidad, naturalidad, tristeza, silencio, en definitiva, vida, en definitiva, magia, en la que hay dos elementos fundamentales, el oído y la imaginación. Eso hace que la radio sea mágica y que, bueno, tengamos hoy este momento tan especial. También hacer una alusión a todos los locutores que estuvieron. Y, bueno, y también es un placer poder compartir también, cuando hemos estado en otros momentos radiofónicos con otros compañeros, bueno, pues estar aquí también y poder trasladar a nuestros oyentes pues todo lo que supone para nosotros la radio.
Rocío López viene de Radio Linares. Cadena Ser, Rocío, ¿qué tal?
Muy buenas. Muchísimas gracias y un caluroso saludo, por supuesto, a todos los oyentes de las emisoras de radio de la provincia de Jaén. Un placer compartir minutos de radio conjuntos que sin duda ayudan a renovar esa pasión que compartimos los que estamos a este lado del micrófono, los que están al otro lado del transistor, de cualquier otro dispositivo, esa pasión por la radio. Un placer.
Qué bonita esa palabra, transistor, ¿eh?
Ahí lo he introducido en la editorial. A mí me parece absolutamente mágico lo que estamos haciendo hoy. Es la primera ocasión en la que un servidor se pone a hablar a todas las emisoras conjuntamente de la provincia de Jaén. Es algo impresionante. Y hacerlo además de la mano de Pilar Mariscal, de Canal Sur. Ay, compañera, cuando te veía de jovencito, no me imaginaba que iba a poder estar contigo hoy aquí haciendo esto.
De verdad, es
todo esto va a ser tuyo en breve.
Increíble. Bueno, levantarme cada mañana y poder hablarle a los oyentes y a las oyentes es algo que me llena de vida, sin duda.
A mí también, cada mañana... Cuando
Pilar Mariscal, de Canal Sur Radio.
Contactar con todos nuestros oyentes. 35 años ya en mi empresa, en Canal Sur Radio. Un placer estar con vosotros y veros las caras, que siempre nos escuchamos las voces, y es una maravilla estar juntos en esta mesa. Y en esta mesa no podía faltar el que dirige esta casa, que ha promovido este encuentro entre todas las radios de Jaén y muchas de la provincia. Francisco Reyes, presidente de la Diputación. Oye, gracias por abrirnos las puertas. Estamos encantados. Un año más.
Siempre tenéis abiertas las puertas de la Diputación Provincial y especialmente en una fecha como hoy, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, declarado por Naciones Unidas y que sin lugar a dudas es un acierto, ¿no? Yo no sé si la radio está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero creo que sería una buena iniciativa, porque la radio siempre ha estado ahí. Por lo tanto, gracias a vosotros por estar en la Diputación. Felicidades a los profesionales y a las profesionales de la radio y también felicidades a los y las ciudadanas de este planeta, porque cuando es el Día de la Radio es el día de la mayor parte de la población, porque la radio es ese gran medio que nos llega a todos.
Bueno, le tomo la palabra, que la Diputación inicie esa consideración, ¿no? A ver si hay suerte, ¿no?
A ver, tiene más suerte que el de los paisajes.
Espera.
Bueno, Francisco Reyes, hablando por la radio, usted se escucha en todas las radios. ¿Desde cuándo escucha usted la radio? ¿Es un asiduo de la radio? ¿Le gusta la radio? ¿La radio ha estado siempre en su vida, desde pequeño en su pueblo?
Sí, de pequeño la radio era el medio que llegaba a nuestro pueblo. Yo no tenía televisión de pequeño en mi casa. La radio siempre ha estado ahí. Era el primer medio de comunicación que yo accedía. La radio era donde grabábamos aquellos cassettes para luego los guateques y las fiestas que hacíamos, ¿no? Y también la radio fue mi primera experiencia en un medio de comunicación. Fue en el año 87, cuando yo era concejal de festejo de Benbar. Recuerdo que la primera entrevista que me hace una periodista fue Remedios Morente en Radio Rato, en Úbeda. En Úbeda, ¿no? Fue mi primer contacto con los medios de comunicación. Pero sí reconozco la capacidad que la radio tiene y especialmente los grandes profesionales que la radio ha tenido, tiene y debe seguir teniendo en nuestro país, por la credibilidad, la rigurosidad y la seriedad con la que trabajáis.
Presidente, si tuviera que definir con una sola palabra,
la radio, ¿cuál sería y por qué?
Pues creo que el concepto es seriedad. Seriedad. También inmediatez, pero hemos visto que hay otros instrumentos, no medios, instrumentos que son inmediatos, pero no tienen la seriedad y la rigurosidad que tiene la radio y sus profesionales.
Paco Reyes, lo decía al principio en mi editorial, el Día Mundial de la Radio, este año dedicado a la lucha contra el cambio climático. Cuestión fundamental, muchos la niegan, llegamos casi tarde, requiere políticas medioambientales. ¿En qué punto estamos?
Como tú bien has dicho, vamos tarde en la lucha del cambio climático, ¿no? Y podemos ir más tarde. Creo que el planeta se va a ralentizar en esa lucha contra el cambio climático después de lo que ha sucedido en Estados Unidos, después de que el país más poderoso del mundo haya llegado un negacionista del cambio climático y un país que tanto ha influido y tiene culpa, entre comillas, del cambio climático que está sucediendo en nuestro planeta. Por lo tanto, tiene que haber, el resto del planeta tiene que unirse, porque esto no es futuro, esto no es ficción, esto es una realidad, y lo estamos viendo territorio a territorio, día a día, año a año, y cada vez son más los que se dan cuenta de que es así, cada vez son menos los negacionistas, pero es verdad que cada vez tienen más poder los negacionistas, porque en muchos casos son los que se han enriquecido a costa del cambio climático.
Presidente, ¿considera que puede establecerse cierto paralelismo entre la radio, el papel de una diputación como esta, la Diputación de Jaén, por ejemplo, en su función de vertebrar, de llegar a cualquier punto del territorio?
Yo creo que eso es lo que vosotros hacéis, ¿no? Hacéis. En primer lugar, a través de vosotros llega la noticia más lejana, llega la noticia nacional, la noticia regional, la de la provincia, pero también la noticia local, que el que está en el territorio, cuando es una noticia que no es positiva, pues también quiere saberla, y cuando es positiva sirve para levantar el autoestima del territorio, para sentirse orgulloso de su tierra, y vosotros tenéis esa capacidad, y además hacerlo a lo largo de las 24 horas del día, ya no existe. Se está poniendo en duda la sanidad durante 24 horas al día. Vosotros sois esos 24 horas de manera permanentemente, no hay descanso y estáis ahí siempre, ¿no? Yo creo que hacéis esa tarea de articulación y llegar esa información y un derecho de la ciudadanía, que además lo dice la Constitución, a la información. Una información que llega al poderoso, que llega al que tiene muchos dígitos en la cuenta corriente, pero que también llega al que no tiene ni siquiera cuenta corriente, ¿no? Por lo tanto, creo que hacéis esa gran tarea de informar y, además, insisto, desde la seriedad, desde la rigurosidad y desde la información contrastada.
Sí, presidente, del año 2011 dirige la Diputación Provincial, casi tres mandatos. La comunicación es uno de los pilares fundamentales. La comunicación es uno de los pilares fundamentales del ente provincial. Le dais muchísima importancia. De hecho, te mueves con muchísima facilidad, con mucha naturalidad, tanto en la radio como en el resto de medios. ¿De qué manera has visto la evolución de la radio durante todo este tiempo? ¿Has notado alguna diferencia ese paso a los podcasts, a las redes sociales? ¿Cómo has vivido tú esa evolución de la radio?
Bueno, yo creo que la radio ha sido el medio de comunicación que ha mantenido todo lo bueno de la radio a lo largo de la historia y ha sabido aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología. Vosotros habéis sido ese medio capaz de mantener la constante, la credibilidad de la radio en nuestro planeta y al mismo tiempo aprovechar nuevas oportunidades, como es la Digitrade de Dios, como productos nuevos, como son los podcasts y otros productos que habéis puesto sobre la mesa, ¿no? Yo creo que tiene que servir de ejemplo para otros sectores económicos, sociales, de cómo se pueden hacer las cosas sin renunciar a principios básicos, como es la objetividad, como es el compromiso, como es la rigurosidad, como es la veracidad, como es la profesionalidad, acompañando de otras oportunidades que surgen y que están ahí.
Por lo tanto, ¿piensas que es un efecto multiplicador las redes sociales con respecto a la radio?
Se complementa perfectamente y además te permite escuchar un programa que no has oído, pues volver a escucharlo cuando tengas tiempo. La gente está trabajando, no todo el mundo, no hemos perdido programas de radio, pues porque tienes que estar trabajando, tienes que hacer otra cosa, pero la oportunidad de que puedas recuperar ese programa, ese corte, ese texto, esa información, creo que es una ventaja que vosotros estáis aprovechando.
Bueno, pues como en la radio, como todos sabemos, el tiempo también es oro y está limitado, si le parece vamos a abrir el capítulo de actualidad provincial. Estamos escuchando, presidente, en los últimos días, en los últimos tiempos, bueno, el anuncio tras anuncio de nuevas inversiones, de nuevas empresas que llegan a la provincia, algo de lo que no estábamos últimamente muy, muy acostumbrados. Usted mismo se reunía hace unos días en Madrid con Airbus, hablaba de nuevas inversiones. Le hemos escuchado también en otras ocasiones anunciar la posibilidad de más empresas que llegaran. No sé qué nos puede adelantar, qué nos puede decir.
Ayer tenía una reunión con la Confederación de Empresarios, con la empresa que está construyendo el campus principal del CTD, ¿no? Y hablábamos de lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿no? De las oportunidades que dijimos que iban a llegar y que están llegando y que se van a implementar en las próximas fechas con más noticias en positivo. Hablo con el alcalde y dice, oye, que es una empresa detrás de otra que vienen a hablar con nosotros, que quieren interesarse, ¿no? Yo creo que este es el momento de Jaén. Este es el momento de Jaén y tenemos que ser capaces de aprovecharlo, no solamente por el CTDs, que es una gran oportunidad, sino también en déficit histórico, como es en el ferrocarril. Tenemos que ser capaces de resolverlo en las próximas semanas o meses de manera definitiva, pero también en el tema de abastecimiento de agua, como sabéis que estamos trabajando para garantizar, mejorar la calidad del servicio, en el tema de las conducciones eléctricas, el tema de carreteras, la A32 o la autovía que conecta Granada con Badajoz. En definitiva, creo que es una oportunidad que está ahí, que lo estamos viendo, cuando la llegada de Escribano a Linares no es fruto de la casualidad, viene el rebufo del CTD, la instalación y el anuncio de SAPA aquí en Jaén, exactamente lo mismo y otras empresas que vamos a conocer dentro de muy poco. Jaén, cuando tenemos una oportunidad, creo que sabemos aprovecharla y esta la vamos a aprovechar.
Por tanto, habrá nuevos anuncios.
Sí, 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 nuevos y varios. Varios.
El Parque Natural de Cazor, la Sierra de las Villas, Úbeda, mi querida Baeza, la capital jienense, hombre, tenía que nombrarlo. Estamos hechos de turismo. Sí, es verdad que la agricultura es muy importante en nuestra provincia, pero el turismo también. Hemos cerrado el 2024 con los mejores datos de turismo que se han registrado hasta el momento, por lo menos los que están registrados. Hay que seguir consolidando ese dato, ¿no?
Así es. Jaén, la foto fija era olivar y aceite de oliva. Estamos insistiendo que la industria aporta a nuestro PIB lo mismo que aporta la agricultura, ¿no? Y tiene que aportar más, pero sectores como los servicios sociales o como el turismo aporta el empleo, aporta a nuestra economía. Los datos que tú te referías del año 2004 son datos para sentirse orgullosos. España ha crecido un 10% el número de visitantes y de pernoctaciones. Andalucía ha crecido un 4%. Jaén casi un 14%. Quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien, que las cosas hemos sido capaces de convertir Jaén, de pasar de una provincia de paso a convertirse en una provincia de destino. Y eso es fruto del esfuerzo que han hecho nuestros empresarios y nuestras empresarias. Y lo hemos hecho de la mano de ellos, desde la Diputación Provincial, porque somos conscientes que el turismo es un recurso del primero hasta el último de los municipios. Hoy, da igual por lo que vayas, que te vayas a Hinojares, que es el pueblo más pequeñito, tiene un hotel, tiene una red de cuevas rurales, tiene sitio donde comer. Eso era impensable hace muy poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo que las cosas las estamos haciendo bien y tenemos que hacerlas mejor. Tenemos déficit, hacen falta en la capital camas hoteleras, incrementar el número de camas hoteleras que nos den más oportunidades que las que tenemos en este momento. Hay eventos que no se pueden celebrar porque no hay un número de camas suficientes en nuestra provincia.
Hemos hablado de grandes empresas, de ese gran bastión de la provincia de Jaén que lidera sin duda la Diputación, el turismo. Yo me voy a fijar en lo más chiquitito, porque sin duda la provincia de Jaén, lo más pequeño, es lo que realmente nos hace grande. ¿Dónde tiene que llegar la Diputación con su presupuesto? ¿A qué puntos chiquitines de la provincia para que crezcan y sigan haciéndonos grandes? Porque esos puntos quiero pensar, por ejemplo, en localidades como Don Domingo, ¿no? Ahora creo que se está rehabilitando de nuevo el albergue, quizá hay una empresa que se hace cargo, y esos puntos tan pequeños es lo que le está dando valor a la provincia de Jaén desde el punto de vista, por ejemplo, turístico, ¿no?
Y esa es la razón de la Diputación Provincial de Jaén. Nosotros colaboramos y trabajamos con la capital, con los municipios de más de 20.000 habitantes, con Linares, con Úbeda, con Alcalá, con Martos y con Andújar. Pero nuestra tarea fundamental son los pequeños municipios. Y trabajamos para que dentro de nuestras competencias y dentro de nuestro presupuesto no haya diferencias entre un ciudadano que viva en Don Domingo al que viva en la Alcantarilla, aquí en Jaén. Es verdad que hay competencias que son nuestras y las ejercemos. A un vecino que vive en Don Domingo se le recoge la basura. Estamos trabajando para que el agua le llegue a cualquier núcleo de la población de la provincia de Jaén. Estamos trabajando para que la banda ancha le llegue y se hagan más iguales. Pero hay competencias que no son de la Diputación Provincial, como es la sanidad. Y estamos viendo cómo un ciudadano que está en Don Domingo o que está en otras aldeas de la Sierra de Segura o en la aldea de la Sierra Sur, no están. Ese servicio que es fundamental no puede acceder, lo mismo que está sucediendo con la educación o lo mismo que está sucediendo con la dependencia. Por lo tanto, el esfuerzo que hace la Diputación en nuestras competencias, en lo que podemos ayudarle a los ayuntamientos, hay que ejercerlo, lo estamos ejerciendo. Pero a otras administraciones, al Gobierno de España, el tema de seguridad, reforzar la Guardia Civil, que es fundamental, eso hay que exigírselo. Pero al Gobierno de la Junta de Andalucía, sus competencias, que es la sanidad. No puede permitirse que un ciudadano tarde 15 días en darle cita para una cita de atención primaria o que haya esperas de casi 2 años y medio para que se resuelva una solicitud de dependencia. Y eso la culpa la tiene quien tiene, que resolverlo. Por lo tanto, nuestra misión es esa, pero en nuestras competencias. No se puede imaginar gente que viene a verme a mí diciendo que es que, hombre, que el tema del médico, bueno, hay que explicárselo. La gente no distingue de quién es la competencia, pero hay que explicárselo. Y en esa tarea jugáis un papel fundamental los medios de comunicación y especialmente un medio serio como son las radios y especialmente las radios de la provincia de Jaén.
Presidente, nos quedan 7 minutos. Lo de poner una primera piedra está muy bien, pero lo de poner la última está mejor. Antes de marcharse, antes de recoger su despacho el día que toque, ¿qué última piedra le gustaría dejar puesta y en qué proyecto?
Bueno, yo se lo dirá la necesidad de la provincia en ese momento, ¿no? Y las oportunidades. ¿Quién iba a decir que cuando llegue el final del 26 íbamos a inaugurar el campus principal de un centro tecnológico ligado a la defensa, a los drones, a los vehículos inteligentes y a la inteligencia artificial? Pues se va a hacer. Que en el año 28 se inaugurará ese campus tecnológico de pruebas ligado al CTD. Pues se va a hacer. Por lo tanto, yo los retos son los proyectos que hay ahora mismo. No parar de exigir, te lo decía antes, el CTD, el ferrocarril, la A32, la carretera que une Granada con Badajoz, la red eléctrica, el abastecimiento de agua. Pero seguro que surgirán necesidades en los próximos meses y que la Diputación va a estar bien para ejecutar, bien para reivindicar o bien para trabajar con otras administraciones para que eso sea posible, ¿no? Yo creo que es el momento de Jaén, es la oportunidad de Jaén y tenemos que ser capaces de aprovecharlo. Por lo tanto, no nos pongamos límites.
Ha hablado de aspectos que son y que no son competencia de la Diputación de Jaén. Le hemos escuchado en cantidad de ocasiones decir que no es competencia de la Diputación el empleo. Pero, aún así, recientemente se ha presentado una nueva entrega del Plan de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén. Aunque hay que decir que nunca llueve a gusto de todos, se cuestiona o se critica que falten algunas líneas que en anteriores ediciones sí que han estado presentes en ese plan de empleo y empresa, como por ejemplo esas ayudas para mantener, para crear puestos de trabajo.
Tiene toda la razón. La Diputación Provincial no es nuestra competencia. Hemos dedicado dinero al empleo y seguimos dedicándolo. Pero hay una línea que es el empleo intensivo al que tú te refieres, que hemos dedicado 33 millones de euros, se han creado 2.600 empleos. Y no podemos continuar porque no tenemos recursos ni nuestra competencia. Lo que es triste es que quienes me reivindican eso, y especialmente el Partido Popular, no se lo reivindiquen a quien tiene la competencia y 49.000 millones de euros, de los cuales muchos los devuelven por incapacidad de gastarlo, que no es otro que el Gobierno de Andalucía y el señor Moreno Bonilla.
Bueno, yo iba a seguir hablando de actualidad, pero como queda tan poco tiempo, yo le quería preguntar, ¿cuál sería la noticia que le gustaría dar estamos cronometrando.
Un poco mimos.
Economía del lenguaje. ¿Qué noticias le gustaría dar el próximo 13 de febrero de 2026?
El 13 de febrero.
Sí, dentro de un año.
Del 2026.
Cuando celebremos de nuevo el Día de la Radio.
En primer lugar es que podamos vernos todos, por no falte ninguno de los que estamos en esta mesa, que será una buena señal. Porque el
salvo CTD, por jubilación, que también sería buena señal.
No. Eso también es una buena señal. Salvo que el CTD vaya al ritmo que va. Que podamos decir que la obra del campus está prácticamente iniciado y muy avanzado del campus de pruebas. Que las obras de hidráulica estén iniciadas, que permita mejorar el abastecimiento y especialmente que nuestra universidad, que la Universidad de Jaén, esté contenta con la financiación que le asigna el Gobierno de Andalucía, porque es el principal instrumento de desarrollo que tenemos en la provincia, que es nuestra universidad.
Sí, decía usted, presidente, que la Diputación va a estar en primera línea en la reivindicación para los proyectos para la provincia de Jaén. Bueno, hablando de infraestructuras, que también ha aludido usted, en concreto, autovías, reivindicaciones, la autovía del Carpio, histórica reivindicación, la autovía a Andújar por Fuerte del Rey. Ahora hay un nuevo proyecto. Ayer, precisamente, en el Senado se aprobaba una moción del Partido Popular. Ha apuntado usted esa carretera Granada-Badajoz que pasaría por la provincia, que pretenden que se convierta en la A81. Dice el presidente de la Diputación de Granada que va a iniciar una ronda de contactos con los presidentes de las diputaciones de Jaén, de Badajoz y Córdoba. ¿Ha tenido algún tipo de contacto?
No, pero yo evidentemente en cuanto me llame le voy a decir que sí, que la A81 hay que construirla, ¿no? Sin embargo, a día de hoy nuestra prioridad en Jaén es la A32. La otra prioridad es que la carretera que ya está en Villanueva del Arzobispo llegue hasta Albacete, y el compromiso del Gobierno de España es que se adjudicará en breve hasta Arroyo de los Jancos. Por lo tanto, Jaén va a ser reivindicativo con el Gobierno de España en esa carretera, como también hay otra carretera que se nos olvida, que es la Úbeda Estepa, que lleva 7 años parada en el polígono industrial de Martos y que es fundamental para articular Andalucía. Por lo tanto, si me llama el presidente de Diputación de Granada para este tema, no se preocupe, que yo estaré allí reivindicando a quien sea una carretera que es importante para la provincia de Jaén.
Bueno, el compañero Ángel ha dicho la palabra clave, jubilación. Francisco Reyes, ¿usted qué prefiere, una jubilación anticipada, parcial o total?
Bueno, yo prefiero para cualquier persona, desde mi punto de vista, una jubilación. Cuando llegue el momento, quiere decir que esa persona está sana, que no ha tenido que jubilarse previamente, es una buena noticia, y que en ese momento haya una jubilación digna para el perceptor y el que la reciba tenga tiempo y salud para disfrutarla.
Paco, usted siempre nos trata con mucho respeto, pero ¿hay algún momento en el que dice, ya estoy cansado de hacer entrevistas, de hacer declaraciones a la gente de la radio?
No os preocupéis, hay gente peor, hay peores que vosotros. Hay peores que vosotros, lo aguanto todos los días, así que no os preocupéis. Con vosotros me siento como en casa.
Sí, bueno, escuchar eso. Tendremos que instituir por nuestra cuenta otro día en la radio porque esto se nos ha quedado muy corto. Yo creo que vamos a cerrar ya, Francisco Reyes. Muchas gracias por recibirnos en la casa de todos, que también la consideramos nuestra como jienenses que somos.
Nada, muchas gracias a vosotros, de verdad. Vivimos un momento muy complicado. Está ahí una preocupación de lo que está pasando a nivel internacional. Ya hay gente que dice que no va a hacer cuentas para mañana porque hay que vivir al día, ¿no? Pero hay algo que es muy importante, que es la información. Estamos viendo esas, no esos bulos, esas mentiras. Hay que decir, no eso de, no, mentiras, falsedades que están ahí. Y vosotros sois fundamentales para desenmascarar a quienes se ocultan detrás de las mentiras, detrás de las falsedades, y que eso no viene bien a nadie. Un medio de comunicación como los vuestros son fundamentales en un sistema democrático como el nuestro. Por eso se está poniendo en cuestión el cambio climático, se está poniendo en cuestión la igualdad, pero también se está poniendo en cuestión nuestro propio sistema y nuestra propia democracia. Por tanto, dar las gracias, animaros a que no bajéis la guardia, no os canséis, siempre ha estado la radio hoy y siempre tiene que estar.
Señor Reyes, ya sabe usted que a los periodistas nos gusta hablar más que perendola, como se dice en Jaén, nos gusta quedarnos por encima como el aceite, con lo cual usted no va a tener la última palabra. Nuestro compañero Ángel de la COPE.
Bueno, vamos de tiempo ya fatal.
Qué corto se hace esto, Cuando uno está haciendo buena radio y entre amigos, pues qué corto se hace esto. Qué felicidades, Radio Jaén, que creo que estáis de aniversario.
90 años.
Felicidades, Pilar Mariscal, 35
gracias.
Años.
Gracias.
Llegamos más o menos, lo que pasa es que tú sigues manteniendo esa esencia de la juventud, no tanto como yo.
Gracias,
Rocío, yo creo que es la más joven de todos los...
Pero aquí. Vengo de la decana de la provincia de Jaén.
Y además de un pueblo muy bonito, donde también mamó radio, Alfonso Fernández, gracias.
Gracias a vosotros, 40 años de Radio Úbeda también.
40 radios. María Tajadura, de Onda Cero, y compañera mía durante mucho tiempo, y a todos
muchas
vosotros.
Muchas gracias.
Gracias por este rato. Paco, muchísimas gracias.
Bueno, pues despedimos. Gracias, Paco Reyes. Nunca se sientan solos. Estamos en la radio.
Sean felices junto a la radio.
Vayan de fiesta con la radio.
Viajen con la radio.
Todos somos la radio.
Larga vida
a la radio.
Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y queremos celebrarlo con nuestros oyentes. Radio Linares Cadena SER, Canal Sur Radio, Radio Jaén Cadena SER, COPE, Multimedia Jienense y Onda Cero Jaén.
En el Día Mundial de la Radio, transmitiendo una misma realidad.
Estamos celebrando el 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio. Estamos celebrando juntos este hilo invisible que nos une en este medio que trasciende distancias, frecuencias y también en estilos. Ahora nosotros continuamos hasta las 2 de la tarde en el 1143 de la Onda Media, pues contando historias sobre el mundo de la radio y sobre todo de cómo la radio te acompaña. Y hay alguien que tiene siempre muy presente la radio en su vida. Es el sector del taxi. Son nuestros amigos los taxistas que siempre llevan la radio encendida. Da igual que sea musical, que sea generalista, que sea una o que sea otra, pero la radio siempre es su compañera, la compañera más fiel, la que les acompaña siempre. Y hoy, acompañando precisamente a uno de esos taxistas, se encuentra nuestro compañero Tomás Díaz.
En este Día de la Radio no podía faltar en este programa especial protagonistas, y uno de ellos, o hablamos más concretamente de un sector que es clave para nosotros, para la radio, para que todo aquello cobre sentido, es el del taxi. Nosotros hacemos compañía a ellos y ellos nos hacen compañía a nosotros, obviamente. Es una unión, un binomio interesante que hoy bien merece la pena relatar. Estaba montado en el taxi número 11, aquí de la capital. Hablamos con nuestro amigo, ya lo han escuchado alguna vez que otra, pero hoy queríamos profundizar más con él sobre otros asuntos. Hablamos con mi amigo, con nuestro amigo, con Antonio González, que nos ha acogido perfectamente en este vehículo, en su taxi, para contarnos pues cómo es su día a día. Ya le digo yo que no es la primera vez ni la última que voy a montar en su taxi, y en el que solemos hablar de muchos temas del día a día de Jaén, de nuestro Real Jaén también, de los disgustos que suele dar el equipo a los aficionados. Pero hoy le vamos a preguntar por otro asunto. Nono, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Hola, Tomás, buenas tardes.
Hoy te he metido en este pequeño aprieto, pero es que queríamos estar con vosotros. Como decimos, sois parte de nuestra familia, del mundo de la radio, también de la COPE, y hoy con vosotros queríamos estar en este Día Mundial de la Radio. Te pregunto directamente, ¿qué significa? ¿Qué es la radio para vosotros, para los taxistas y más concretamente para ti?
Bueno, pues nuestra compañía diaria. Yo desde que salgo de la cochera, pues salgo escuchando la radio y hasta que termino el coche, y luego por las tardes, bueno, pues si hay tertulia deportiva y tal, que bueno, es una cosilla que me gustaría que hicierais vosotros, que os falta, que hay una tertulia deportiva del Real Jaén. Todo el día escuchando la radio y me gustaría escuchar la tertulia de mi Real Jaén, que la antigua tertulia que tenía ahí, en la que cual yo participé en alguna, se echa de menos en la COPE.
Bueno, pues ahí también, hoy es un día para escuchar también las demandas de nuestros oyentes. Ya te puedo decir que efectivamente Nono es oyente de COPE, ahora mismo la está escuchando, hemos bajado el volumen para no escucharnos con ese retorno. Estamos, para que te hagas una idea, junto a la Plaza de Toros, en la calle Plaza de Toros de hecho, junto a este parking de la Alameda, y estamos circulando con él. Le hemos quitado un poquito de su sueldo en este día, pero es que realmente queríamos que nos acompañase. Nono, como decías, te levantas temprano, ¿cuándo comienza tu jornada?
Pues a partir de las 7:30.
Y desde entonces estamos contigo acompañándote y tú nos acompañas a nosotros también.
Sí, hasta luego la tarde, que seguimos hasta que ya cortamos y sigo con la radio y claro, en nuestra compañía, en la compañía de los taxistas y de los que estamos al volante todo el día, la compañía en la radio.
Si esa compañía no estuviera presente, sería un poquito más aburrido tu día a día, seguramente, ¿no?
Pues sí, porque tendríamos que estar escuchando las canciones que se escuchan habitualmente, que vuelven a salir las mismas canciones, y, bueno, no nos enteraríamos de las noticias, que son continuas, la actualidad, y, bueno, sería un poco más aburrido, sí.
¿Por qué elige Nono, COPE?
Bueno, pues yo elijo COPE y es porque me gusta el programa de Carlos Herrera, sobre todo por la mañana, que es cuando tengo más todo el tiempo escuchando, ¿no? A mí me gusta bastante Carlos Herrera y oigo la COPE, por eso luego ya por las tardes cuando están los demás y luego ya el tema de tiempo de juego, que yo los fines de semana es tiempo de juego continuo. No sé, que creo que son los mejores también en ese aspecto.
Eso no me cabe la menor duda. Hoy, aprovechando esta visita contigo, queríamos también preguntarte, pues, ¿cómo es el día a día de un taxista por una ciudad a esta hora de la tarde, con mucho tráfico, con mucho trasiego de jienenses, ahora mismo parado justamente en al final de la avenida Granada, ya a punto de coger, de tomar la avenida de Madrid? ¿Vuestro día a día cómo es para un taxista en Jaén?
Complicado. El tráfico, hay bastante tráfico en Jaén, una ciudad pequeña, muchos coches. Y atasco, pues en el momento que hay un coche que se avería, un caen cuatro gotas, se atasca todo y es complicado. Yo creo que sobran coches en Jaén.
Además, veníamos hablando en los últimos días, decíamos que habíamos escuchado a Nono hace muy poquito tiempo, hace cuestión de un par de semanas, lo escuchamos en COPE Jaén, lo escuchamos en COPE Andalucía, hablando de un problema, de una demanda que está muy presente. Hablamos de esa subida en sus seguros, de, bueno, unos precios desorbitados que hace casi imposible que su trabajo sea rentable. No era él más precisamente el más perjudicado, pero sí otro de sus compañeros nos trasladaba precisamente el problema, y hablamos de un problema mayúsculo para el sector del taxi en Jaén.
Sí, es un problema muy grande, porque claro, un seguro que antiguamente podía estar costándote, o a mí me costaba unos 500 y pico, 600, había compañeros que 700, 900, pero es que se ha multiplicado por casi un 400% en algunos casos. Hay un compañero que creo que ha llegado a pagar 5.700 euros. Es una burrada, que para hacer tus 5.700 euros aquí tienes que estar muchos meses trabajando para pagar el seguro. Entonces es un problema que hay generalizado en toda España y que se está tratando a ver si se solventa de alguna forma.
Bueno, ese día estuvimos con ellos, estuvimos con los taxistas de Jaén, estuvimos con él, lo estuvo contando. No sé si desde esa jornada, en la que nosotros también intentamos sumarnos un poco a vuestras peticiones, se ha obtenido algo.
Creo que había algún acercamiento con el gobierno, algunas declaraciones, pero hasta el momento parece ser que está todo prácticamente igual. Que haya habido eso, algún movimiento, alguna reunión de más, pero hasta el momento no tenemos noticias que puedan ser más buenas noticias hacia el sector del taxi.
No, ya para ir finalizando, hemos escuchado algunas de esas demandas, hemos escuchado también algunas de tus propuestas para seguir creciendo conjuntamente. Reiteramos un poco ese mensaje, el de esa unión del mundo del taxi, del mundo de la radio, algo que está muy presente. Hoy estábamos preguntando también a nuestros oyentes por el futuro precisamente de las ondas. Escuchando casos como el vuestro, nos viene a dar fuerza y a decir que el mundo de la radio tiene mucha trayectoria, tiene mucho recorrido todavía por delante.
Sí, la radio, yo creo que esto que decían que la radio se acabaría con yo creo que la radio, creo que faltaré de este mundo y seguirá existiendo la radio, porque es que es muy necesaria. Yo es una cosa que no puedo vivir sin ella. Aparte, hombre, a mí me gusta, yo participo en una tertulia deportiva en otra emisora y a mí me gusta la radio y me gusta oír la radio.
Bueno, pues él no va a seguir escuchando. Nosotros vamos a despedir ya esa conexión para que vuelva a subir ese volumen de su radio, de este vehículo, de este taxi, y que puedan pues seguir escuchando este programa especial en esta jornada de 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio. Nono, muchas gracias por atendernos, muchas gracias y disculpa también por haberte quitado un poquito de tu sueldo en el día de hoy, pero este servicio ha sido especial para nosotros, espero que para ti también.
Pues muchas gracias a vosotros también y hacéis muy buena labor.
Bueno, pues
y tú en particular, que espero que estés mucho tiempo y esté yo escuchándote continuamente.
Eso es porque me tiene aprecio. Gracias, Nono. Pues lo hemos escuchado, como decimos, el mundo del taxi, el sector del taxi tan ligado, tan unido a la radio, y en este 13 de febrero no podía faltar en este espacio especial.
Gracias, Tomás. Enseguida volvemos contigo, enseguida volvemos con los oyentes de la cadena COPE, pero hay una voz autorizada de esta casa, de los inicios de esta casa, que por cierto el próximo año cumplirá 60 años, 6 décadas de radio. Ha sido un maestro en esto de la radio, en esto del periodismo, y un amigo también que nos ha guiado a muchos de los que un día llegamos a esta casa llamada Radio Popular. Me refiero a don Antonio Garrido.
Ante la conmemoración del Día de la Radio, doy vueltas a mi dirio con este medio que alcanza ya en este 2025 nada menos que 55 años. Mis comienzos fueron en Úbeda, era yo entonces insultantemente joven. Inicié mi acercamiento a la radio y la dirección de Radio Popular, que entonces llevaba funcionando pocos años, se atrevió a ofrecerme un programa diario dedicado a la monumental ciudad, Úbeda Ayer y Hoy, que estuvo mucho tiempo en antena y me produjo una satisfacción extraordinaria. Me lo ha recordado alguna vez el célebre escritor Antonio Muñoz Molina, a la sazón amigo, que además me hizo sonrojar el día que me confesó que yo, en mi modestia, conseguí que él, igualmente muy joven entonces, se enamorara del periodismo. Al incorporarme a la redacción de Ideal en Jaén, esto ya era en el año 1973, nuevamente Radio Popular, por medio de su director, Francisco Martínez Pérez, con el que sigo en contacto y siempre es para mí un referente al que tengo un gran cariño, y su redactor, jefe y jefe del programa, Juan Antonio Ibáñez, nos brindaron a mi compañero Ignacio Quesada y a mí la posibilidad de dirigir dos informativos de la emisora que se iniciaron hacia finales del 73 y duraron bastante tiempo. Conservo un gratísimo recuerdo de ambos espacios. El informativo matinal, Popular Informativo, se iniciaba a las 8 de la mañana porque entonces no había cadenas y se hacía una radio eminentemente local o ya tan escasa. Duraba una hora y una de sus singularidades consistía en conectar cada mañana con los corresponsales en distintas poblaciones de la provincia, en especial las cabeceras de comarca. Esto me lleva a la afirmación categórica, absolutamente contrastada, de que Radio Popular, la COPE de hoy, fue la emisora jienense que hizo la transición, abriendo sus micrófonos a todo el mundo, a los partidos no legalizados que se escondían en colegios profesionales y colectivos diversos, al incipiente colegio universitario donde se movían las primeras inquietudes políticas. En fin, vive mucha gente de aquella época y si lo desean pueden dar testimonio. A la noche volvíamos los mismos profesionales a contar la crónica del día, ya de manera más pausada, pero igualmente con todos los registros de la jornada, los protagonistas y las previsiones del día siguiente, en igual plano, en libertad, aún sabiendo que de alguna manera nos la estábamos jugando. Hubo muy pocos conflictos por las razones antes aludidas. En algún caso el director de la emisora nos aconsejaba, pero éramos conscientes del tiempo histórico y la verdad es que salió bien. Igualmente, durante algunos años mantuve en la misma Radio Popular, hoy COPE, la emisora con la que más he colaborado con diferencia, otro programa del que guardo un gratísimo recuerdo. Era el Buenos días, señor alcalde, un comentario de 5 minutos a las 9 de la mañana, recogiendo la actualidad de la capital, donde había sitio para el aplauso y la crítica, igualmente dejando espacio a los aires de libertad. Todavía, a pesar del tiempo transcurrido, hay gente que me recuerda aquel mini programa emblemático de las ondas populares que inicié antes de la llegada de la democracia, con alcaldes como Ramón Calatayud y Antonio Herrera, y que después se mantuvo siendo regidor Emilio Arroyo. Pero por mi profesión de periodista he seguido cercano a la radio. De siempre, mi primera vocación, aunque la vida, siempre caprichosa, me llevó a la prensa, en la que he gozado de manera apasionada. Prácticamente en toda mi trayectoria he tenido presencia casi habitual en la radio, en especial en columnas de opinión. Y ninguna emisora de Jaén y de la provincia, porque incluyo también a Radio Linares, me han sido ajenas. Es más, en mi etapa de presidente de la Asociación de la Prensa, tuve la iniciativa varios años, década de los 90, de promover programas en conexión de todas las emisoras gerenses, que fue una agradable experiencia, aprovechada para destacar aspectos sobresalientes sobre Jaén. Y entonces sí, efectivamente, pionera. Todo esto que hoy recuerdo sobre la marcha, no he buscado documentación alguna y seguro que me dejo cosas en el tintero, lo señalo hoy como un homenaje personal al medio radio. He sido muy feliz en el mundo de la prensa, he conseguido más de lo que pensaba, me he realizado totalmente y no me he arrepentido del natural desarrollo de los acontecimientos. Pero era tan fuerte mi relación, eso que decía al principio de mi idilio con la radio, que en ocasiones he sentido nostalgia, supongo que será fácil de entender. Por eso soy un oyente empedernido, que me levanto y me acuesto con la radio y que es mi compañera inseparable. Muchas gracias a la radio y muchas gracias sobre todo a la buena radio que se hace en Jaén.
El testimonio de alguien que ha vivido y que vive la radio en primera persona, mi buen amigo Antonio Garrido, gracias también por compartir con nosotros estos minutos. Y ahora, Tomás, charla con un oyente, cuéntanos.
En esta jornada, como no podía ser de otra forma, los protagonistas pues son los que dan sentido a este mundo de la radio. Hablamos de nuestros oyentes, aquellos que son fieles, aquellos que están junto a nosotros durante todo el día. Y cuando digo durante todo el día, es todo el día. Desde primera hora de la mañana, acompañándonos en su jornada laboral, en su tiempo de ocio, en sus desplazamientos, incluso hasta para dormir. Hoy estamos con uno de ellos, con uno que escucha COPE Jaén, con uno de ellos que escucha esta casa, esta emisora, desde hace ya unos cuantos años. Al otro lado del teléfono está nuestro amigo, mi amigo Manuel Caballero. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien, Tomás. Gracias por llamarme.
Nosotros estamos encantados de hablar contigo. Hoy vosotros sois los protagonistas. Nosotros simplemente, como te decía, pues intentamos acompañaros. Y nosotros damos siempre gracias también porque estés junto a nosotros. Manolo, te pregunto directamente, y tú ya desde aquí sacamos una conversación distendida, porque como digo, hoy vosotros sois los que vais a mandar. ¿Qué es la radio para ti? ¿Qué es la radio para tu familia?
La radio para mí en concreto es compañía, es información. Yo me levanto 7 y poco y ya está el señor Herrera dando caña, y cuando te oigo a ti, sí, las 8:05, pues cuando termina, ya salgo, ya me voy para la calle. Estoy en el trabajo escuchando, siempre radio, el mediodía con Jorge,
sí,
y por la noche estoy oyendo un poquito antes de dormir deporte, lo que pasa es que oigo poco.
Hasta que
porque
no...
a la mañana siguiente hay que volver a empezar.
Eso es, hasta que el sueño nos vence prácticamente.
Eso es, sí, no, prácticamente no, nos vence.
Y sin el prácticamente...
Y ahora últimamente estoy aficionándome, porque me gusta mucho el programa de Fernando de Aro.
Por supuesto.
Pero ese es muy temprano, los sábados y los domingos, y lo escucho luego en podcast cuando puedo.
Eso te iba a preguntar también, porque, bueno, estamos, yo soy una persona joven, muy joven, pero yo soy de esa radio tradicional de toda la vida, que el mundo del podcast ha venido para quedarse. Ya veo que en casa también se tira de ese formato podcast, ¿no?
Sí, porque claro, el trabajo tampoco te permite estar muy atento, nada más que en ciertos momentos. Uh-huh. Y ya te digo que el programa de Fernando de Aro me gusta mucho. Y ese me lo pongo a media tarde cuando ya estoy sentado en el despacho y estoy un poquito más tranquilo.
Genial. Manolo, está hablando muy bien de nosotros. También te voy a pedir que hable un poquito, no te voy a decir que mal, pero sí te voy a pedir que nos exija un poco, porque bueno, hoy también, como decimos, el día en el que sois protagonistas y queremos escuchar, pues, ¿cuáles son vuestras demandas? ¿Qué le pide un jienense como tú a una persona como a mí, al resto de mis compañeros? ¿Qué se le exige a una persona que se coloca delante de un micrófono para contaros la actualidad de Jaén, para entreteneros también?
Bueno, si tengo que dar una queja, es el poco tiempo que está Jaén en la onda. Eso sí lo he hecho un poco de menos, unos programas más extensos, por lo menos en las franjas horarias que yo escucho. Porque ya te digo, son minutos los que puedo oír cosas de mi Jaén.
Bueno, nosotros vamos a decir que siempre las dosis de calidad van, bueno, la calidad va en pequeñas dosis, tenemos que decir.
Sí. Pero un poquito más ampliado tampoco va a perder la calidad.
Eso sí es verdad. Manolo, si la radio no existiera en tu casa, ¿qué sería de vosotros?
Pues no lo sé, porque no me lo he planteado nunca. Ya te digo que es que yo en mi casa, mi despertador es el señor Herrera. Uh-huh. Y entonces, no sé, no me lo he planteado nunca.
No te lo pregunto porque hay mucha gente que
sería aburrido,
dice, claro.
Sería aburrido, sería... No lo sé, ya... Yo es que me informo con la radio. No tengo mucho tiempo de leer prensa escrita. Y lo que me informa, la que me da las noticias sois vosotros, bueno, a través de la onda.
Eso sí es cierto. No te lo preguntaba porque son muchas las personas que dicen que, bueno, que esto tiene fecha de caducidad. Pero yo creo, escuchando testimonios como estos, que realmente no es así.
No. No, porque está Internet, que te dice mucho, pero la veracidad creo que Internet no la tiene. O si la tiene, tienes que estar mirando en 25 sitios para conseguir atisbar la verdad. La radio, creo que por su... No sé, por el tiempo que lleva...
Sí, su inmediatez, sí.
Sí. Y la calidad de los profesionales, no tienes que estar pensando esto será verdad o no, sabes que es cierto y no te tienes que preocupar de estar mirando otras cosas.
Eso es verdad.
O sea que a la radio yo, que se amplíe con otros formatos, con el podcast, bueno, sí, pero la radio siempre está, tú vas a un negocio y muy pocos tienen una televisión para estar informados, hay una radio. Con música, con noticias, con programas, pero es radio siempre.
Pues intentaremos seguir en ese nivel. Lo que sí hace cierto y lo que has dicho es el nivel de los profesionales, sobre todo los de esta casa, los que nos rodean, los que dan, como decimos, forma a aquella historia, a aquellos relatos que os contamos día a día. Manolo, ya me he ido directamente a tu hermano. Quería preguntarte también, que ¿cómo te va el día? ¿Bien, no? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, todo bien. Ha empezado el día solucionando tres problemillas y a funcionar. El taller tiene que seguir rodando.
Bueno, y en ese taller esté también sonando COPE durante toda la jornada, cómo no.
Sí.
Manolo, mil gracias por atendernos, mil gracias por estar junto a nosotros durante todo el día. También te felicito a ti en el día de hoy porque, como
hombre,
decimos, el día de la radio,
gracias,
es nuestro día, pero también es el vuestro, el que da sentido a que nuestro trabajo salga jornada tras jornada. Así que lo dicho, mil gracias por estar ahí junto a nosotros.
Gracias a vosotros, gracias a ti, Tom.
Tú, tan cansada de luchar.
Llegamos al final de esta emisión especial, un día que quedará grabado en nuestros corazones, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Hemos celebrado juntos este hilo invisible que nos une, este medio que trasciende distancias, frecuencias y estilos. La radio, con su magia única, nos ha reunido en este espacio, convirtiendo el aula de la Diputación de Jaén en un gran estudio abierto a todos ustedes. Feliz Día de la Radio, que este viaje de voces, de historias y de emociones siga resonando en cada uno de nosotros. Gracias por la escucha, gracias por ser parte de esta gran familia que se llama radio.
La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la radio, con canciones te dirán. Es tu buena compañera, la radio.
estés, por favor. A tu lado estaremos siempre con amor. Que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la radio.